Y sí, habría que tener suerte de los dos o tres goles que metan que los haga Harry Kane, pero yo lo que yo me imagino, y por eso me he decantado por esta apuesta, es que Inglaterra supere alguna ronda, porque oye, tiene buena selección, y entonces pues sí que va a tener más opciones, o como decimos, pues algún lanzamiento más de punto
Claro,
de penalti o...
es que los penaltis ya casi te da. Si una selección que ataca tanto como Inglaterra, presuponemos que va a tener muchas ocasiones, que Harry Kane suele meter sus ocasiones y que además si hay penaltis los va a tirar él, me parece un apuestón, Óscar, ¿eh?
Claro, yo por eso me he decantado por ella. Luego lo de las apuestas ya sabemos que cómo es, pero bueno, yo creo que sí que pues como decimos, ¿no? Una selección que ataca, una selección que en vez de tres partidos es presumible que juegue más, que juegue cuatro, cinco, seis, no sé cuántos, pues hombre, que haya un penalti, pues ya te garantizas un gol. Y luego lo que decías tú, que sí que es un jugador que tiene gol, aparte de no, o sea, no es solamente el hecho de que lance penalti, sino que es un jugador con muchísimo gol y como ha demostrado este año que ha quedado pichichi de la Premier League.
Del resto de selecciones, ¿hay algo que te haya llamado la atención en esta previa? No sé si te está gustando la Francia de Benzema, te está gustando el buen rollito que transmiten, o su primer amistoso, o cómo.
Bueno, Francia yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Francia, la verdad de Francia yo creo que es lo más fácil. En Francia todo lo que sea, ¿no? Que no acceda a varias eliminatorias sería una sorpresa. A mí yo creo que Alemania este año sí que va a hacer buen papel, aunque está en el grupo de la muerte. Pero bueno, como se clasifican al final también tres en muchos grupos, pues yo creo que acabará accediendo. Yo creo que Alemania va a dar guerra. Y luego me está gustando, yo creo que igual va un poco de tapada Italia. Yo creo que Italia tiene una selección alegre, tiene una selección distinta a otros años, no tan defensiva. Y yo creo que Italia puede dar buen fútbol y puede llegar. Bueno, como digo, yo creo que este año siempre Italia ha estado considerada entre las selecciones que peligrosas. Este año quizá no tanto, pero yo creo que puede ser la tapada por este motivo.
Bueno, pues esa recomendación y esa apuesta tiene muchísimo valor en nuestra opinión. Te hago la última, Óscar. No sé si todavía te has metido mano con la primera jornada, con la fase de grupos en esos partidos inaugurales. Yo creo que con la baja de Busquets, contábamos nosotros desde hace unas horas y la estábamos asimilando. Ahora con la baja sueca de su principal estrella, Kulusevski, positivo por COVID, creo que en ese partido España muy favorita, ¿no?
Sí, yo creo que es un partido que España debería de ganar porque, hombre, es con todos yo creo que sí que es superior o un poco mejor que Suecia, no mucho, tampoco me parece demasiado, pero es verdad que el mejor jugador de Suecia no va a estar y Busquets no me parece el mejor jugador de España, entonces, bueno, pues, pero lo que pasa es que la cuota estaba 1-4, yo creo que he visto esta mañana, entramos en lo de siempre, ¿a 1-4 tiene valor? Pues
Nada, sí, difícil.
para mi gusto no,
No, no,
para mi
no, no,
gusto.
no. Sí, yo pensé que estaría más alta, sí, no, no, no. Es que luego encima el partido inaugural es muy traicionero, ¿no? Hay demasiados 0-0, ¿sabes? O demasiados marcadores cortos que te pueden dar un disgusto. Bueno, pues Óscar, nos quedamos aquí esperando el debut de la selección y el próximo miércoles le damos un poquito más a la sin hueso para saber cómo lo vas viendo, ¿vale?
Venga, Javi, perfecto y encantado. Un abrazo y hablamos.
Un abrazo a Óscar, arroba ogoaleme, dando ese pronóstico en abierto para todos los oyentes de Freebet. Es Harry Kane, máximo goleador de Inglaterra en la Euro.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Venga, que esta es la sintonía de Oetzeker. Ya sabéis, el comparador de cuotas que nos da más apostando exactamente lo mismo. Ya está con nosotros Jared. Hola Jared, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? Bueno, desbordado, ¿eh? Porque vaya semanita que tenemos, pero también te digo que con gusto, porque cuando se juntan eventos de este calibre todos a la vez, también es un gustazo.
También hemos de reconocer que si fuera todo algo un poquito más previsible, mejor, ¿eh? Porque estas cosas de los positivos, ahora Kulusevski, Busquets y tal, los protocolos, todo el mundo
sí,
pendiente
sí,
de la... Esto supongo que también se nota en el gráfico de las apuestas, ¿no? La gente que se vuelca con uno o con otro evento en función de si sí o si no, ¿no?
Bueno, todo esto juega y te mencionaré un par de casos. España evidentemente ha notado la baja de Busquets, ha notado el perderse ese último compromiso amistoso y hasta en la Copa América también, que ha tenido que cambiar de sede. Todas esas cosas repercuten en las cuotas y algo sí que vamos a comentar en ese sentido.
Uy, pues eso es interesante, ¿eh? La gente confiando más o menos, lógicamente, en función del estado físico de los jugadores. Jared, vamos con el top 3, ¿te parece bien? Y arrancamos por el tercero de los peldaños.
Empiezo por el cuarto, simplemente por mencionarlo, porque ha tenido muchísima trascendencia también esta semana, pero claro, hay otros tres que se han puesto por delante. No nos olvidamos de la NBA, que se ha quedado ahí cerca por muy poquito, que está ya en las semifinales de conferencia, que está teniendo muchísimo tráfico, pero posiblemente en próximas semanas, cuando ya se vea lo de verdad más cerca, sí que volverá al top 3. De momento, el que lo inaugura, por muy poquito, como digo, por los pelos, es otro evento que se ha colado por la inmediatez del inicio. Es la Copa América, de la que te hablaba precisamente, y que teniendo en cuenta que ya este domingo echa a rodar finalmente en Brasil, ha traído a muchísima gente a nuestra web, que le está echando un vistazo a las cuotas, que está viendo sobre todo a las dos grandes favoritas, a Brasil y Argentina, decantándose por una de ellas, que lo normal en este tipo de torneos es que sean las dos grandes aspirantes. Un cambio que, como te decía antes, sí que hemos visto de tendencia en los últimos días, después de conocerse el anuncio de que se pasaba la sede de Argentina a Brasil, que bueno, es otra historia. Todo esto no me voy a poner ahora a analizar si era lo correcto o no, pero la cuestión es que esto se ha visto en las cuotas y la de Brasil ha bajado un poquito al ser la anfitriona, Argentina ha subido, y sí es cierto que vemos un abanico bastante amplio, encontramos casi un punto de distancia entre la cuota más baja y la más alta en ambas selecciones, de 2.05 a los 3 puntos en el caso de Brasil, que es algo bastante notable, de 2.75 a 3.75, clavado ese punto de distancia en el caso de Argentina, que está un poco por encima en las cuotas, bueno, con una cuota más elevada, menos favorita. Pero lo cierto es que al haber pasado a ser la segunda favorita, al haber perdido la sede, la gente está apostando más por Argentina. Entienden que no va a tener tanto que ver esto, se dejan seducir más por la cuota, le están viendo más valor a la cuota, y ahora mismo la albiceleste, pese a ser segunda en las cuotas, sería primera para la gente que se está pasando por Checker, por delante, por supuesto, de las otras tres posiblemente alternativas, Colombia, Uruguay, Chile, de cuota 9 a 16 entre ese trío perseguidor que ha tenido bastante protagonismo en ediciones pasadas, ¿eh? Tampoco se le puede descartar.
No, es sorprendente el vaivén de todos los acontecimientos deportivos, ¿eh? Es que te cambia todo el planteamiento que tú tengas, el análisis que hayas hecho, decisiones que están afectando a todos, a todo el globo terráqueo, vamos, que lo del cambio de sede ha sido bastante destacado y notorio. Vamos con el siguiente peldaño del podio, Jared.
Pues cambiamos de deporte y teniendo en cuenta que se resuelve esta semana, era de esperar que lo tuviéramos por aquí, el Abierto de Francia, y apuntando a la decimocuarta, Rafa Nadal, al menos en las cuotas. Aquí también es curioso porque no voy a ser yo tampoco quien analice el estado de cada tenista, pero sí es cierto que no ha tenido el mayor periplo de éxito en los torneos de preparación el balear. Pero bueno, ha sido llegar a la Philippe Chatrier y ponerse a ganar partidos uno tras otro sin ceder un solo set, algún que otro rosco también a Gasquet, a Sinner en el camino. Y si lo veíamos a una cuota más elevada de lo habitual al inicio del torneo, precisamente por eso, porque quizás no lo habíamos visto tan solvente como en ediciones pasadas en Roma, en Madrid, en estos torneos preparatorios, pues ahora te digo lo contrario. Estando en cuartos de final y con 8 tenistas en principio con igualdad de condiciones para hacerse con el título, con 3 partidos todavía por delante, lo encontramos a una cuota de apenas 1.57. No la recordaba tan baja a estas alturas del torneo. Y en fin, ojalá que sea un presagio de lo que esté por llegar. No voy a ser yo quien deje el pronóstico o la recomendación, pero ojalá que esa cuota 1.57 para los aficionados al deporte y al tenis en España se traduzca en un éxito del balear. Los que están más cerca de acabar con ese dominio de Rafa, como no, Djokovic, de momento a cuota 5.50, también te digo que inusualmente alta para el serbio, yo creo que por estar también en el cuadro de Rafa, evidentemente es algo que ha influido, porque encontramos muy cerca, y esto sí es curioso, a alguien ajeno a este Big Two en el mundo del tenis, ya que Federer no ha podido continuar. Tsitsipas está a cuota 6 antes de la celebración de los cuartos de final ante Medvedev, partidazo que evidentemente no podemos tener en cuenta para las cuotas por el momento en el que estamos haciendo esta grabación. A 23 el ruso, ¿eh? Es curioso que el griego sea tan favorito respecto a otro de los grandes contendientes de esta próxima generación. Y veremos cómo se mueven las cuotas después de esa celebración de los partidos de cuartos de final. Pero como digo, Nadal en principio con una cuota y con un apoyo entre los apostadores bastante favorables.
Sí, es que Nadal es un seguro de vida, aunque como nos explicaba Sergi, casi te sale más a cuenta a ir apostando partido a partido por Rafa Nadal que te saldrá seguramente más valor que apostar a que gana el torneo, sobre todo ahora que se acercan partidos de más exigencia para el tenista de Manacor. Pero bueno, eso ya que cada uno vaya gestionando como pueda su stake, su banca y demás. Y si subimos un peldaño más, Jared, ¿hasta dónde nos vamos?
La Euro, ahora sí. La semana pasada quedó eclipsada por ese evento del que hablábamos, de la batalla en el ring de boxeo, que vaya también el resultado que acabó teniendo entre Logan Paul y Mayweather. Pero esta vez la Eurocopa 2020 es el evento número uno y de hecho con una variedad también bastante amplia de mercados a los que se puede apostar en cada grupo. Hay opciones para clasificarse, para no clasificarse, para ganar, incluso para quedar tercero, que ya sabemos que desde el Euro 2016 es algo que te puede permitir incluso acabar ganando el torneo, como fue el caso de Portugal. Luego hay otros outrights como son llegar a cuartos, semifinales, final, en el caso de los jugadores el máximo goleador, el MVP, etcétera. Pero evidentemente lo que está trayendo más atención es el ganador del torneo. También algún partido que ha empezado a tener bastante tráfico, el Italia-Turquía inaugural, por verlo ahí el primero, posiblemente está viendo más escaparate que ningún otro. Pero si hablamos de las cuotas del ganador y las apuestas que se están recibiendo, decirte que ya la semana pasada pintábamos un cuadro bastante apretado. En esta quizás incluso lo sea más. Sí es verdad que se ha caído Holanda, y si dejamos a los Países Bajos ahí a un lado, nos quedamos con siete grandes favoritas, pero que están más apretadas todavía que en la semana anterior, todas por debajo de cuota 10, que ya digo que es una auténtica locura. Sobre todo porque se han acercado y bastante Portugal e Italia, que ya te voy a comentar que son de las favoritas de los apostadores. Eso sí, en las cuotas, Francia es la que domina, cuota 5,63 media, muy cerquita a Inglaterra, también Bélgica por ahí reduciendo su cuota. Alemania y España, que por inercia siempre van a estar en una cuota más o menos favorable, por lo menos para estar en la terna de candidatos, aunque no es el mejor momento para ninguna de ellas. Y si nos fiamos de lo que está viendo la gente, a dónde está dejando su dinero, si es verdad que Francia sigue siendo la favorita en las apuestas acumuladas, Inglaterra sigue en el segundo escalón, pero ya te digo que Italia y Portugal en los últimos días, sobre todo, están subiendo muchísimo y no me extrañaría que ocuparan primera, segunda, tercera posición antes del inicio del torneo. Sobre todo Italia parece que está siendo la más solvente en los partidos preparatorios y desde luego que ha bajado muchísimo su cuota y es bastante curioso, a la par que está acumulando muchísimas apuestas.
Sí, sí, desde luego que sí. Jared, ¿nos dejamos algo en el tintero de este podio?
Bueno, con eso estaría. Mencionar, si acaso, por parte de España que la cuota va subiendo, como ya habíamos mencionado antes, no ha jugado a su favor, que Busquets finalmente no vaya a ser miembro de la convocatoria de Luis Enrique, tampoco todo el lío que ha habido con los posibles contagios múltiples que habrá que ir descartando en las próximas fechas y no haber podido ni siquiera jugar ese segundo partido amistoso. De momento cuota 8,75 media, en torno a 9 lo encontramos en más de una casa de apuestas. No voy a ser yo quien diga que merece la pena apostar por España en esta Eurocopa, pero bueno, sabemos que también hay mucha gente que se toma todo esto también un poco como diversión para darle un poco de morbo a los partidos de España, que es el equipo de todos en esta cita. Así que, ¿qué es lo que podemos observar de cómo le está yendo la roja últimamente las cuotas?
Bueno, pues hasta aquí el lugar donde la gente está apostando. ¿A qué está apostando? Jared de Otsaker, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros, hasta la próxima.
Por cierto, hablaba Jared de uno de los eventos más apostados de la semana. Este viernes juegan Turquía e Italia y la emoción está más que asegurada con el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o incluso los goleadores. Todo está bajo tu control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y hazlo por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este mensaje es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Venga, que como la semana pasada tenemos que iniciar aventura hablando de Roland Garros, ha quedado fuera Paula Badosa del cuadro femenino, una pena porque está jugando realmente bien y la aspiración para ganar es obvio, es Rafa Nadal. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi.
Porque el bueno de Rafa, leí el otro día una entrevista que le hacían y también un acto publicitario ahí con él mismo, ahí con un Nadal desdoblado, que se acordaba de todos sus triunfos y tal, los sets que había ganado, los partidos que había jugado en las finales y demás. Es que este tipo ya tiene que echarle memoria para recordarlo todo, ¿eh? Porque no es aquello de que ha ganado uno o dos, es que va camino de convertirse en la mayor leyenda de la historia del tenis.
Sí, absolutamente. Yo creo que cuando pase todo el valoremos el paso de los años, veremos que es prácticamente imposible de igualar. Los números son absolutamente estratosféricos. Es casi casi imposible, tanto en número de títulos, de victorias y además de la forma que lo hace, sin ceder sets, pasando por encima de todos sus oponentes. Ya pueden estar en un buen momento, en un mal momento, que Rafa pues está por encima de todos y esperemos que continúe siendo así durante mucho tiempo.
La sensación que da es la de que está en un gran momento de forma, eso sin duda, y la de que está en disposición de volver a ganar, Sergi, esto es así, ¿no?
Sí, absolutamente. Otras veces acababa ganando, pero durante el torneo decíamos que había dudas, que tenía algunos problemas, que sufría más de lo previsto, pero no, aquí en París está mostrando su mejor versión, no ha cedido ningún set, y las muestras que está dando de superioridad son absolutas. Ya los problemas de sus oponentes son para ganarle un set, pues imagínate para aspirar a ganarle tres en estas pistas que también se dan a sus características.
El hecho de que cuando estamos grabando esta conversación todavía no ha terminado su partido ante Swatman, el hecho de que Rafa sea tan fuerte para sus oponentes está claro que es algo psicológicamente muy duro de afrontar, ¿no?
Sí, Rafa es superior sobre la pista, pero es que además a nivel mental, sus rivales cuando ven los cuadros ya ven hasta dónde pueden llegar. Swatman vio el cuadro y vio, pues, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues si lo hago muy bien, llegaré a cuartos de final, pero más allá de cuartos es una misión casi imposible. Con Djokovic, más de lo mismo, si lo hago muy bien, llegaré a semifinales, pero ahí hacer frente a Rafa, pues se antoja muy, muy, muy complicado.
En una hipotética semifinal ante Novak Djokovic, que es más o menos el escenario en el que todos nos estamos manejando, aunque ya vimos al serbio dejarse dos sets ante el italiano y jugando regular en el primer tramo de partido, ¿lo tiene muy, muy en la mano Rafa o no? ¿O Djokovic está en ese nivel de exigencia ahora mismo para poderle competir?
En Roma vimos que Djokovic se acercaba a Rafa, pero si recuerdas, en esa cita Nadal no estuvo en su mejor momento, dejó muchas dudas, y ahí sí que en una mala semana, en un mal día, pues Djokovic le puede poner en problemas. Pero si Rafa sigue con estas sensaciones tan positivas que nos está dando, ahora mismo no veo al tenista español sufriendo ante Djokovic.
El hecho de que Nadal, como decía ayer Swatman, esté jugando con calor, eso también le beneficia, ¿no? Porque la bola, como explicaba el argentino, pica menos, ¿no?
Rafa es superior en todas las condiciones, haya viento, haya sol, pues con lluvia. El año pasado sufrió mucho en octubre, pues porque las condiciones pues eran de humedad y esto no le beneficia, pero aún así era superior. Pero si además ahora ponemos que están en condiciones de calor y como se prevé temperaturas altas y sol, eso aún hace que Rafa sea más favorito, tanto ante Swatman, contra Djokovic o contra quien sea en la final.
A nivel personal, Sergi, ¿cómo está yendo? ¿Cómo está marchando este Roland Garros? Que he visto que ahí en tu grupo privado de Telegram, donde frecuentas muchos verdes, muchísimos verdes, has tenido ahí muy, muy buena visión, ¿no? Para muchos tenistas que andaban tocados y que al final se han bajado del torneo.
Sí, hemos ido a por los tenistas que llegaban con dudas, por los tenistas pues que venían aquí a recoger cheques. Y realmente hemos seleccionado muy bien, no hemos realizado una gran cantidad de apuestas, pero sí que las que hemos realizado pues hemos acertado plenamente y tenemos números muy positivos y esperemos poderlo confirmar en los días que nos quedan de competición.
Y te hago la última, Sergi, ya te dejo descansar. ¿El hecho de que Federer se haya bajado de Roland Garros implica algo para Wimbledon o no? ¿O se ha bajado simplemente, no sé qué se comenta, por los mentideros del mundo del tenis, por los vestuarios, si Federer estará al 100% para Wimbledon, que yo creo que todos entendemos que es su gran objetivo de la temporada?
Federer venía aquí de pretemporada, como cuando Rafa se va a Abu Dhabi de pretemporada antes del Open de Australia, pues Federer vio el torneo, digo, bueno, estoy mínimamente en condiciones de competir y voy a probar a ver cómo me siento al mejor de 5 sets. Las sensaciones fueron muy superiores a las esperadas. Todos esperábamos que Federer pues pasara por apuros, que dejara muy malas sensaciones, y evidentemente se le vio algo faltado de ritmo, pero ganó los partidos que disputó hasta que llegaron los octavos de final y dijo, para saltar a la pista y que Berrettini me destroce, no hace falta arriesgar, me voy a preparar la gira de césped, que su gran objetivo es ser competitivo en Wimbledon, y ahí sí que si sigue con esta progresión, con partidos pues con puntos más cortos, con no tanto desgaste, ahí Federer puede estar ante su última gran oportunidad de poder luchar por un gran slam.
¿Y está para competirlo o no?
Eso depende mucho del cuadro que le toque, claro, ahora ya no es ni primero ni segundo cabeza de serie. Si le toca un cuadro pues con algún tenista que sobre césped pues tiene sus carencias y logra alcanzar las semifinales, pues ahí todo es posible, porque Federer sobre césped es más o menos, no llega ni mucho menos al mismo nivel, pero sí que la superioridad de Federer sobre césped podríamos considerarla como la de Rafa en tierra batida. Sí. Ahí puede llegar mal, pero también sus rivales salen ya más entregados que ante otro oponente.
Bueno, pues aquí estaremos para contarlo, tanto el desenlace de Roland Garros como el de Wimbledon. Sergi, te leemos en los canales de comunicación del Pensador con esas sensacionales previas que tanto nos nutren. Te mandamos un abrazo grande, amigo.
Un saludo, que vaya muy bien.
Un abrazo para Sergi, que nos ha recomendado cositas interesantes de cara a Roland Garros, al margen de hablar de la enorme superioridad que está mostrando Rafa en este torneo en París. Venga, que cogemos el balón naranja. Vamos a hablar un poquito de la NBA, del deporte americano, la Liga Endesa. Nos perdonará nuestro amigo Luis Brabender, Brabender Betts. Pero claro, es que los partidos son martes, miércoles, no hay cuotas, no hay partidos, no hay eliminatorias. Y aquí sí que todavía, como en la NBA, estamos en los cuartos de final, por decirlo de alguna manera, en las semifinales de conferencia, pues está el tema calentito, calentito. Hola, Anso Betts, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Qué pasa?
¿Cómo estás, Anso? ¿Todo en orden o qué?
Todo perfecto, todo perfecto.
Bien, bien, ya, ¿con sueño o sin sueño? ¿Cómo has gestionado estas últimas dos madrugadas de básquet?
Bueno, hoy fueron partidos bastante calmados, hoy ya dormí bien, después de hace poco ya comí, ya estoy listo para la jornada de hoy.
Oye, nos preguntaba un oyente aquí por línea interna, por DM, por mensaje directo en Twitter, que si haces apuestas en InLife. A los partidos de NBA, porque, bueno, ya todos sabemos la complejidad que tiene la Liga Americana de Baloncesto, Anso, no te lo voy a contar a ti, que tú no sepas, pero que si en directo consigues ver mejor que en pre.
Pues a veces, sí, ya te digo, muy rara vez, pero las pocas veces que lo hago lo suelo mandar por el canal, pero bueno, a esas horas poca gente queda, así que lo mando como recomendación para quien quiera, pero sí, hay cosas a veces son bastante interesantes, de ver en live, sobre todo gente que suele tener líneas un poquito bajas y está haciendo un gran partido, pues al descanso, si no le suelen ajustar bien la línea con lo que, ¿sabes?, con el nivel al que está rindiendo este partido, y suelen estar un poquito bajas, cosas de ese estilo. Pero ya te digo que muy rara vez, cuando estoy viendo los partidos, no me gusta estar con bet ni pendiente en móvil, la verdad.
Te gusta disfrutar del espectáculo, que para eso es un
espectáculo,
¿no?
Exactamente.
Bueno, Anso, cuéntanos un poquito. Estamos ya en la previa de estas dos eliminatorias, que son el Denver Phoenix y el Brooklyn Nets Milwaukee, que se juegan en la madrugada del miércoles al jueves y del jueves al viernes. Te pregunto primero por la de Brooklyn y los Bucks. De momento 2-0 para los Nets y además una superioridad bastante, bastante asombrosa, Anso, sin Harden.
Y sin Harden, que se lesionó en el primer minuto del primer partido, lesión muscular. Dijeron ayer los Nets que esperan tenerlo de vuelta para lo que queda de esta serie, que bueno, para que no creen que sea nada grave. Pero es lo que tú dices, a mí me sorprendió bastante, no tanto el primer partido, que estuvo más o menos igualado, pero yo ayer creía que los Bucks iban a reaccionar sin Harden, que a Brooklyn se le podía hacer largo el partido, pero ni mucho menos. O sea, que empezaron como máquinas con un Durant que está a un nivel que parece que no se lesionó nunca, porque es increíble que un tío de 2'10 con ese físico pueda haber vuelto también de una lesión de Aquiles, porque ya digo que no se le nota nada que haya estado una temporada y media sin jugar casi. Y sí, o sea, sorprendente cuanto menos, no por el 2-0, pero sí por los partidos que han jugado, con la superioridad que han mostrado en la eliminatoria, que están mostrando. Ahora la eliminatoria va a Milwaukee, y como no reaccionan en el tercer partido los Bucks haciendo algún ajuste, y ya sabemos que Valdenhorster, el entrenador de Milwaukee, no es un entrenador que le guste cambiar cosas en las series y que le cuesta bastante ajustar y tomar medidas, como no haga algo, se les pone esto ya imposible, como cierra el tercer partido.
Porque da la sensación de que Milwaukee no tiene tanta capacidad de maniobra. No sé si esto lo ves ya sentenciado para los Nets, o le sigues dando chance a los Bucks de que se metan en la eliminatoria con un parcial de 2-2 o algo así.
Yo les he ido dando opciones a Milwaukee, la verdad. O sea, me dieron muy buena sensación en primera ronda contra Miami, que yo veía una eliminatoria bastante igualada, y se comieron a Miami por todas partes. Pero viendo cómo empezaron estos primeros partidos, da más que pensar que puede mérito de Miami que mérito de los Bucks. A ver, habrá que ver cómo reacciona el tercer partido, te digo, pero de momento pinta feo. Ante todo, no está en el primer partido bueno, tal, pero ayer bastante mal. Holiday y Middleton ayer tampoco respondieron. Bueno, el único que está rindiendo por encima de su nivel es Brook López, que está haciendo daño en la pintura ante la falta de centímetros de Brooklyn, pero ya te digo que aún así pinta complicado. Yo le estoy de opciones, pero le pinta bastante feo para mí.
Bueno, y luego la otra serie, la de Denver y Phoenix, que se juega esta noche, el segundo partido. Anso, ¿cómo la ves?
Bueno, pues tuvimos un primer partido bastante cómodo para Phoenix. Ya digo que me sorprendieron para bien con un Chris Paul que parece que está ya no al 100%, pero al 90%. Ayer hizo un partido de 20 puntos, 11 asistencias. O sea, fue el líder de los Suns, un DeAndre Ayton imperial ayer. En la zona, tanto en ataque como en defensa, para mí ayer superior a Jokic. No en números, porque obviamente no es lo mismo el volumen de juego que pasa por las manos de Jokic que el que pasa por las manos de Ayton en referencia a sus equipos. Pero ayer Ayton fue muy superior a Jokic en ambos lados de la pista. Y yo creo que es una tónica que Ayton ya venía anunciando en la temporada regular, porque tenemos tres partidos de Denver-Phoenix en temporada regular, en los que Ayton hizo 27, 22 y 17 puntos, cogiendo más de 10 rebotes en cada uno de esos tres partidos. Y ayer lo volvió a ratificar con un partido de 20-10. O sea que Phoenix para mí es un equipo muy superior a Denver a día de hoy, bastante superior. Jokic está muy solo, es cierto, contra Portland sí que Campazzo hizo una buena serie, Montemorri sorprendió, Michael Porter estuvo a muy buen nivel, pero parece que Phoenix es un equipo superior a Portland, tanto en defensa con muchísima más intensidad, porque Portland defiende entre cero y nada. Y Denver ahora tiene que plantearse cómo va a reaccionar de cara al segundo partido y si va a hacer algún tipo de ajuste, porque ya fue muy superior, muy, muy superior.
¿Esta serie también la ves larga o la ves corta?
Pues yo esta quizá la veo un poco corta. Yo creo que viendo cómo fueron las sensaciones del primer partido, porque ya te digo que la superioridad de Phoenix fue bastante, bastante grande, tanto en el tiro de tres, como Mikal Bridges ayer hizo un 4 de 9 en triples, Jay Crowder también metió sus tres triples. O sea, yo ahora mismo, viendo cómo fue el primer partido y con las sensaciones de que vienen ambos equipos, a Denver le costó muchísimo ya la primera serie contra Portland, yendo al mejor de 7, y da la sensación de que no están, que se les está notando un poco el cansancio. Entonces, bueno, yo ahora mismo veo un 4-1, 4-2 para Phoenix. No veo que Denver vaya a ser capaz de competir y llevar un séptimo partido a Phoenix y mucho menos ganar la eliminatoria, pero bueno, todo puede ser.
Desde luego va a estar bonita, la madrugada, la de esta noche, la de mañana, va a ser bonita la competición americana de baloncesto, que está acercándose a su desenlace. Anson, nos quedamos con tus recomendaciones en torno a equipos y jugadores de estos dos partidos y nos emplazamos dentro de 7 días para más apuestas de NBA, ¿vale?
Perfecto, Javi.
Un abrazo, Anso. Un abrazo para Anso Bet, nuestro experto en la NBA, que nos ha dejado el análisis de esos Brooklyn Nets.